A Yelén, buenas tardes. La saludamos desde Zapala, Santiago Gómez y Eduardo Torres. ¿Cómo anda usted?
Muy buenas tardes, Santiago. Muy buenas tardes, Eduardo. Acá estamos en cuarentenados, por supuesto, pero bien, por ahora todo bien.
Hablábamos en la entrevista anterior a Yelén de esta inauguración del parque eólico en la provincia del Neuquén, donde habían sido perjudicadas algunas personas del sector a la altura de Picunaufú por la ruta 237. ¿Cómo es la situación de estas personas ahora?
Bueno, no, nosotros en su momento lo que hicimos fue hacer la presentación en la legislatura que les comenté la entrevista pasada. Todavía no se está tratando en la comisión. Nosotros lo que pedimos fue, si no se trataba rápidamente en la comisión a la que tuvo destino, que fue la de hidrocarburos y energía, la idea de presentar una nota para que empiece el tratamiento en la comisión cuanto antes. Pero la situación de esas familias sigue siendo exactamente la misma. Creo que eso también es quizás lo más preocupante, que pasa el tiempo y la familia Cárdenas Ranguileo sigue estando también en esa situación de invisibilidad y, como decíamos la otra vez, ante el avance de distintas obras, pero que no toman en cuenta a las familias crianceras que tienen también una ocupación histórica en estas tierras. Y esto es algo que también nosotros pedimos que en algún momento se tiene que hacer también un serio relevamiento provincial, que además hay una ley nacional que tiene que ver inclusive con nuestras comunidades mapuches a lo largo y ancho de toda la provincia, con la territorialidad, y el relevamiento que se tiene que cumplir y hacer. Eso en su momento, cuando vino la ministra Odarda del INAI, nosotros nos comprometimos también en hacer el pedido para que ese registro se complete, porque en realidad fue un registro que se completó en un 26%, es decir, un cuarto del relevamiento que se tendría que haber hecho a lo largo y ancho de la provincia, que den cuenta justamente de esto, de las ocupaciones históricas de la gente que está ahí, porque si no, nos remontamos a situaciones ya vividas a lo largo de nuestra historia, de justamente la invisibilización de nuestras comunidades y en este caso también además de nuestros crianceros y crianceras, y es realmente preocupante. Nada se tendría que hacer y nada se podría avanzar sin tener en cuenta y a todas estas familias y a todas estas personas que habitan en este suelo y por cuestiones a veces netamente burocráticas se las invisibiliza y sobre todo se las desconoce parte del Estado. Y eso es realmente grave. Así que nosotros seguimos insistiendo no solamente en términos del proyecto que presentamos y del pedido de informe que solicitamos, sino también justamente por esto, para que se tenga en cuenta toda el registro dominial que hay que hacer y también, por supuesto, el registro de todas nuestras comunidades y de las tierras comunitarias y de también nuestros crianceros y crianceras a lo largo y ancho de toda la provincia.
Claro. Por lo que teníamos entendido, había gente que decía tener documentación de fines del siglo XIX, que están asentados en el lugar y así todo fueron despojados de la tierra.
Nosotros lo que planteamos es que si se realiza un emprendimiento productivo, que además no estamos en contra de que se avance en distintas obras que puedan además diversificar las matrices energéticas de nuestra provincia y que puedan colaborar también a la creación de más puestos de trabajo. Nadie está en contra de eso. Pero no se puede tampoco estar haciendo obras básicamente al lado de lo que son las tierras de personas que tienen una ocupación histórica, justamente como bien vos decías, desde 1880 aproximadamente, 1890. Realmente estas cosas, este esta forma de ningunear también y de despreciar también a nuestros crianceros, a nuestras comunidades, nos parece realmente preocupante y de un avasallamiento que no corresponde. Me parece que inclusive incorporándolos dentro del debate de lo que son estas obras, siempre se puede llegar y arribar a acuerdos, pero por lo menos en buenos términos, y sin embargo ni siquiera se los considera. Nosotros cuando hicimos la presentación en la legislatura neuquina, dentro del pedido de informe que hicimos, justamente profundizábamos en estos aspectos dominiales acerca de la situación actual del predio, la titularidad de los derechos o la adjudicación de derechos a terceros, también que nos informen si tienen ellos los antecedentes sobrantes de la gente, de la existencia y del registro de la ocupación de la familia Cárdenas Bañilero en el predio en donde se emplaza el parque eólico. Y esto, insistimos, en función de que se arma un proyecto de tal envergadura que, insisto, incluso hasta puede ser muy favorable en otros términos, pero por sobre también los derechos de las familias crianceras y también históricas. Entonces, si uno empieza a ver a lo largo y ancho de nuestra provincia, esta problemática también se ha dado en distintos lugares para otros emprendimientos, desconociendo además que esas familias además viven del trabajo rural.
Claro, tal cual.
Tienen esta forma de vida. Uno no puede llegar y poner a hacer un emprendimiento productivo básicamente al lado de donde una familia criancera tiene sus animales, ir por lo menos, sentarse a hablar con esas personas y reconocer que están ahí y que viven ahí. Pero preocupa cuando por parte del Estado provincial directamente se hace, se ningunea y además directamente se descarta que haya una ocupación ahí. Entonces, estas cosas que van avasallando también derechos de las familias, que van avasallando también contra las tradiciones, porque en definitiva estas familias también viven enmarcadas en una tradición muy importante que tenemos en nuestra provincia, que es la de la trashumancia. La verdad es que nos preocupa. Después todos se llenan la boca hablando de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestros pueblos originarios, pero la verdad es que a la hora de respetarlos, de considerarlos y de tenerlos en cuenta para cualquier cosa que se quiera hacer en este tipo de terreno, se los tiene en cuenta. Entonces, parece que a veces hay mucha incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace por parte del gobierno provincial, y en ese sentido nosotros vamos a seguir insistiendo para que se reconozca también el derecho de estas familias de estar ahí, de poder seguir teniendo su lugar y poder desarrollar sus tareas como las venían haciendo, sin encontrarse con ningún tipo de problema, pero sobre todo además que se las reconozca como crianceros y crianceras históricos de toda nuestra provincia de Neuquén.
Uh-huh. Ayelén, ¿cómo estás evaluando esta cuestión de la pandemia? ¿Cómo se está administrando por parte del Estado provincial, según su mirada?
Creo que, hay cuestiones que creo que se tendrían que haber previsto o coordinado de manera diferente. Yo quiero rescatar en principio todo el esfuerzo que está haciendo el personal de salud, el personal de seguridad y todos los trabajadores y trabajadoras que realmente le están poniendo el cuerpo y son quizás la primera línea que tenemos de defensa y de articulación en toda esta situación absolutamente excepcional que vivimos. Pero la realidad es que hay algunos aspectos que me parece que se podrían haber tenido en cuenta y no se tuvieron. Principalmente que nosotros tenemos una circulación de tránsito entre lo que es Río Negro y toda la zona de la confluencia, incluido, yo diría, hasta la localidad de Senillosa, no solamente Plotier, yo extendería inclusive más pensar un corredor hasta Senillosa, que me parece que tendría que haberse dado una política un poco más firme y organizada con la provincia de Río Negro. Nosotros, si bien tenemos un límite, obviamente, territorial. Lo cierto es que hay una confluencia permanente y una circulación y un circuito económico laboral que va aproximadamente desde Villa Regina hasta Senillosa. Entonces, eso me parece que tendría que haberse trabajado de manera conjunta, muy estricta, muy rigurosa, porque es ahí donde está la mayor circulación poblacional, y eso donde hoy justamente también estamos viendo todos los brotes más significativos y donde también está la circulación comunitaria. Haberse dado una política quizás ahí más organizada, más estructurada, me parece que hubiese permitido que se controle más esta situación del coronavirus. Pero creo que en algunos levantar las restricciones en la zona de la confluencia de Neuquén, siendo que todavía en Río Negro tenían circulación comunitaria en General Roca, o en Cipolletti, o en Catriel, a nosotros nos ponía en una situación de mucha vulnerabilidad. Por eso insisto en que creo que se tendría que haber abordado de manera conjunta con los dos gobiernos provinciales, tanto el de Río Negro como el de Neuquén. Si no, nosotros estamos hablando como si realmente no fuera una región que funciona más o menos unificada. Nosotros ahí funcionamos en términos de región del Alto Valle, de Neuquén y de Río Negro. Entonces, eso creo que se podría haber abordado mejor. Después, creo que tenemos una fuerte injerencia de parte de todos los órganos de trabajar en conjunto. Realmente todos queremos colaborar en esta situación porque nos atraviesa más allá de cualquier bandera política que tengamos, y en eso nos tenemos que poner a disposición, por supuesto. No obstante, sin embargo, hay que destacar que, por ejemplo, después de 2 meses nos volvieron a convocar para reunirnos como Comité de Emergencia Provincial. Nosotros la última reunión que habíamos tenido fue en el mes de abril, si mal no recuerdo, pero durante todo el mes de mayo y prácticamente casi todo el mes de junio no se nos volvió a convocar a reunirnos como Comité de Emergencia Provincial. Simplemente a fines, ahora la semana pasada, se nos volvió a convocar un poco de la noche a la mañana a una reunión de comité de emergencia, pero en esos 2 meses pasaron muchísimas cosas y situaciones que se hizo realmente complejo poder abordarlas y transmitirlas a los órganos de decisión y del Ejecutivo Provincial, porque no teníamos cómo, porque era sino estar tratando de hacerle llegar un mensaje, un comunicado, una demanda, lo que fuera, de forma particular a los ministros y a toda la gente del Ejecutivo de la provincia. Y eso no corresponde, existiendo justamente un comité de emergencia provincial. Ese comité se tendría que haber estado reuniendo todas las semanas, planteando cuáles eran las problemáticas de las regiones que iban surgiendo, porque por supuesto conforme se fueron levantando las medidas, también iban surgiendo otras problemáticas. La cuestión climática afectó muchísimo. Nosotros, como ya sabemos, y ustedes bien lo vivieron en la zona centro, por supuesto, la nevada que hubo la semana pasada realmente fue impresionante, y hubo regiones con muchos problemas, sobre todo en las zonas rurales, y eso creo que también tendría que haber habido ámbitos en los que nosotros podamos estar permanentemente acercando las demandas de nuestros vecinos y nuestras vecinas de toda la zona, de toda la provincia de Neuquén. La zona cordillerana se vio realmente afectada, y sin embargo, nosotros no teníamos una reunión de comité preestablecida en donde poder ir a decir, bueno, estamos necesitando tales cuestiones en tal región, en tal localidad, para volcarlas y para poder articular más rápidamente. No, esto se tuvo que hacer por llamado particular, y la verdad es que me parece que existiendo el comité de emergencia para tratar justamente esta situación que estamos viviendo hoy, no corresponde y hubiera acelerado muchísimo más poder tener una articulación constante todas las semanas en vez de que nos vengan a llamar 2 meses después. Entonces, claro, yo que tengo que pensar que de esta última reunión no sé cuánto tiempo va a pasar hasta que nos vuelvan a convocar.
Claro. Ayelén, estamos charlando con la diputada provincial por el Frente de Todos, Ayelén Gutiérrez. Ayelén, ¿cómo están evaluando la llegada de aportes desde el Gobierno Nacional al Estado Provincial, con fondos, con herramientas, con muchos aportes, también aportes del Tesoro Nacional, que esos aportes lleguen a los sectores vulnerados, en realidad?
Bueno, justamente en estos días nosotros estuvimos presentando un proyecto en la legislatura en donde lo que pedimos concretamente es la creación, para tener más herramientas, poder hacer una comisión de seguimiento de los ATN, son los aportes del Tesoro Nacional, para ver dónde están dirigidos, qué es lo que se está haciendo con ellos, cuáles son los criterios también de cómo es que se están repartiendo, cuáles son los criterios de necesidad, pero poder hacer una comisión de seguimiento y de control de esos aportes del Tesoro Nacional recibidos por esta provincia en el lapso de este año, en el lapso además de lo que ha sido fundamentalmente la pandemia. Sugerimos además en dicho proyecto, una cantidad de miembros importante como para que también sea suficientemente diverso este control y nadie pueda adjudicarse que es un control solamente para bloquear o para poner palos en la rueda, sino que sea un control real y de la mejor manera posible. Las funciones, además, también las establecemos en este comité. Y bueno, estamos a la espera de que tome estado parlamentario y poder empezar su tratamiento. Y esto tiene que ver justamente con la comunicación con distintos intendentes y muchas de las demandas que nos llegan tienen que ver con que son realmente escasos los aportes que han recibido, pero que a la vez han sido los únicos, los aportes nacionales. La única ayuda que en este momento está siendo realmente integral a lo largo y ancho de toda la provincia es la que está haciendo Nación, a través del ANSES, a través del Desarrollo Social y justamente a través de los ATN. Entonces, en este sentido también esto, tener una comisión de seguimiento y poder saber dónde están siendo destinados estos ATN, nos permite también preguntarnos, la provincia, ¿cuáles son los aportes concretos que está haciendo? Digo, porque en esto también hay que saber separar cuáles son las responsabilidades y cuáles son los aportes y de dónde viene cada uno. No, realmente nos preocupa, hay municipios muy pequeños y también las AFR, por supuesto, que se están viendo muy ahogadas con la situación económica de la provincia, pero además con la situación de la pandemia y de no poder reactivar las economías locales ni regionales. Con lo cual, la única ayuda que vienen recibiendo, como decía recién, es la de la Nación. Pero en este sentido, y con respecto a los ATN, queremos saber también cuál es el criterio de distribución, cuáles son los montos, saberlo esto específicamente para tener en claro, además, cuáles son las necesidades que no se están terminando de cubrir, cuáles son las posibilidades que se pueden dar en ese sentido y cuáles son las respuestas también que no está dando la provincia.
Claro. Por ahora se maneja un total de 168 millones de pesos, Ayelén.
Sí, es muchísimo, por eso insisto, es muchísimo el aporte que está haciendo la Nación. Obviamente eso, y por una cuestión administrativa, institucional, y porque es lo que corresponde, por supuesto se trabaja también a través del gobierno provincial, pero bueno, la situación real es que hay muchísimos municipios a los que no les llega ayuda absolutamente nada, o solamente les ha llegado una ayuda para ir cubriendo y tapando algunos baches que van surgiendo, pero que realmente no solucionan problemas de fondo y están viviendo una situación económica y financiera muy tremenda. Yo, por dar un ejemplo, con esta situación de las nevadas y la ayuda que hubo también que darle a crianceros para poder asistirlos, para poder poner en funcionamiento camionetas, máquinas para también abrir caminos y demás, muchos municipios se encontraban realmente trabados en esto. Ni siquiera contaban con los vehículos para poder ir a asistir a los puestos de los crianceros. Es una situación realmente desesperante, imagínense, crianceros que están, quedan completamente aislados por la nieve, con muy poca calefacción, a donde ni siquiera se les estaba llevando leña. Bueno, la verdad es que son situaciones en las que muchos municipios, no solamente municipios que no, con, no son del mismo color del gobierno provincial, sino también los propios municipios del MPN, muchos se han visto afectados de este modo. Entonces, por eso insistimos también con la posibilidad de una comisión de seguimiento que nos permita ver con transparencia dónde están destinándose los fondos de los ATN.
Claro. Bueno, Ayelen, seguramente estaremos en contacto, como lo decíamos en la entrevista anterior, para tener información respecto de cómo se desarrolla el trabajo de los diputados de que responden al Frente de Todos, en este rol tan importante de por lo menos dar a conocer a dónde llegan los aportes del Estado Nacional, ¿no? Y también de los problemas que no están en la agenda de los medios hegemónicos y que bueno, que se ven perjudicados por, en este caso, los crianceros de la ruralidad. Así que agradecerle el contacto.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. También decirles que independientemente del trabajo que hacemos en el orden de la legislatura, nosotros también estamos haciendo, por supuesto, el trabajo territorial de tratar de asistir como podemos a todas aquellas familias y aquellos sectores más vulnerados en este momento, sobre todo los que no están pudiendo ir a trabajar. Y estamos también buscando acompañar de la mejor manera posible en consonancia con nuestros organismos nacionales. Lo vamos a seguir haciendo y estamos a disposición.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta pronto. Ahí charlábamos con Ayelen Gutiérrez, diputada provincial por el Frente de Todos. En esto, ¿no?, de recordar esto que nos decía en la entrevista anterior, de bueno, que desde el Estado provincial se anunciaba con bombos y platillos la inauguración del parque eólico y bueno, y ahí estaba por lo menos tapada, es la hipótesis que teníamos nosotros, de que bueno, parte de este parque eólico era la ocupación de tierras de crianceros que tienen documentación que acreditan el hecho de estar ahí de más de 100 años. La familia tiene registro de la tenencia de las tierras. Sí, eso por un lado. Y lo otro, bueno, qué bueno que haya una diputada o diputados que se ocupen de este tipo de situación, ¿no? Y ahora en este control acerca de los aportes del Tesoro Nacional que llegan a la provincia, que bueno, hoy suman un total de 168 millones de pesos y que bueno, el trabajo que hay que hacer es que bueno, le llegue a los sectores vulnerados que por la pandemia, ¿no? De que realmente se establezca la conexión, toda la gestión que hay que hacer para que los vecinos, las vecinas puedan usar este tipo de herramientas, ¿no? En esta situación especial por la que estamos atravesados y que seguramente vamos a recordar en algún otro tiempo como la época en la que nos atravesó la pandemia y también el temporal de nieve y bueno, y lo que suma y lo que algunas veces seguramente recae fuertemente en los sectores vulnerados de nuestra sociedad. Así